COPE Toledo.
Estar informado.
Este fin de semana, bueno, 26, 27 domingo y 29 martes también, se celebra en Pelaustán la Feria Ganadera y de Artesanía. Roberto García Ladero es el alcalde y está aquí con nosotros hoy en COPE. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Blanca. Es un placer siempre estar a los micros de COPE y sobre todo agradeceros por delante de todo que os hayáis interesado por nuestra feria ganadera y que nos ayudéis a darle difusión a una actividad que sin ninguna duda queremos convertir en punta de lanza de nuestro gobierno y sobre todo que ponga y sitúe en el mapa una de las mejores cuestiones que tenemos para vender en Pelaustán, que es nuestro ganado y nuestros ganaderos.
Y además tenéis los dos días, sobre todo el fin de semana, lleno de actividades.
Así es. Hemos preparado una programación muy original, destinada para todos los públicos y además desde todos los ámbitos posibles para intentar transmitir a todo el mundo, contemplar todas las sensibilidades y sobre todo divulgar el conocimiento y exponer nuestros animales y que sean del gusto de todos los públicos. Desde el sábado a partir de las 8 de la mañana que vamos a hacer la recepción de animales, a las 10 tendrá lugar la inauguración y luego a las 12 de la mañana vamos a tener una exposición tremenda, importantísima sobre aperos antiguos de labranza y de ganadería. En esta ocasión lo vamos a hacer en una casa museo que hay en el pueblo particular y que ha decidido abrir sus puertas a todo el público, no solamente a los pelaustaneros, que muchos ya lo conocen, sino también a todos los visitantes que vengan de todos los rincones de la Sierra de San Vicente y de la provincia de Toledo a conocer nuestra feria. Un lugar obligatorio por el que hay que pasar para todos los visitantes que quieran acompañarnos en la feria ganadera. También a continuación tendremos una degustación de la matanza propia de Pelaustán, una actividad que hemos incorporado este nuevo equipo de gobierno que se organizó y que se celebró en febrero y cuyos productos, el chorizo y la morcilla, se han estado curando desde entonces y vamos a poner a disposición de forma gratuita para que lo puedan probar todos los visitantes de la feria. Y para cerrar este día tendremos precisamente una comida de matanza, del resto de piezas que pudimos elaborar del cerdo, panceta, lomo, etcétera, etcétera.
¡Qué buen plan!
Por lo tanto, como podéis comprobar, no solamente tenemos la exhibición de animales, que por supuesto es el punto y el plato fuerte, ¿no? El motivo principal por el que se organiza este tipo de feria, sino que también podremos tener materia gastronómica, materia cultural y también de ocio.
Y algo que también me estaba contando previamente el alcalde, porque le preguntaba, ¿qué edición es esta?
Bien, no tenemos acotado el número de edición de la feria ganadera porque sus orígenes, aunque hemos hecho un estudio en profundidad, aunque hemos analizado el archivo histórico municipal y también el provincial que recoge algunas de las actividades y hazañas que se han realizado en los pueblos de la provincia, no encontramos un origen concreto de cuándo fue la primera edición en la que se puso en marcha la feria ganadera, pero sí sabemos que ya en el siglo XIX aparecía en el calendario zaragozano y también sabemos que a principios del siglo XX ganaderos de toda la Sierra de San Vicente venían por el cordel de Merinas y desde Talavera para que esta feria, que originalmente se celebraba para el trato del ganado, ya se celebraba por entonces.
Feria ganadera 26, 27 y 29 en Pelaustán. Roberto García, alcalde, ha sido un placer. Gracias.
Muchas gracias, Blanca, y siempre a vuestra disposición.
Muy buenas tardes, soy Blanca Bermejo y estás escuchando Mediodía en COPE Toledo.
Mediodía.
COPE Toledo.
Estar informado.
En unos días se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el 28 de abril. Por eso tenemos aquí a Ángel Cano, director de Murprotec en Toledo, para hablarnos de la importancia de contar con espacios saludables en nuestro entorno laboral. Últimamente oímos hablar de términos como la arquitectura saludable. ¿Esto qué significa exactamente? Ángel Cano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Blanca. Pues mira, la arquitectura saludable es como una manera de diseñar y construir en base al bienestar de las personas y del entorno. Se puede desarrollar tanto al inicio inicio sobre planos, es decir, en la creación del proyecto, como a posteriori cuando hay que intervenir en una edificación ya construida. En el caso de que el edificio ya esté construido, siempre se podrá transformar en saludable si utilizan las técnicas adecuadas que garanticen y aseguren esa salubridad y la seguridad de la edificación. En Murprotec, por ejemplo, juntamos con tecnologías de análisis para hacer esa medición de ver cómo es la calidad de ese espacio. Y si tenemos que intervenir, pues juntamos con productos propios, sistemas de análisis y fabricamos productos que podemos adaptar para convertir un espacio que no lo es en algo salubre, en un espacio interior donde las personas vayan a estar mucho tiempo, puesto que trabajar están por lo menos 8 horas en el lugar de trabajo.
¿Cómo es de importante la calidad del espacio en el que trabajamos?
Bueno, pues como decimos, es vital. Y muchas oficinas, naves locales y sótanos pues no cumplen con esas condiciones de salud y ser adecuadas para que los trabajadores estén ahí sin padecer lo que llamamos el síndrome de edificio enfermo. Engloba un conjunto de síntomas que padecen las personas que están habitando ese mismo espacio y cuando van hacia su casa, pues desaparecen o se aminoran muchísimo, y es porque ese espacio les causa, pues a lo mejor, un picor de ojos, de garganta, de rinitis, sinusitis o dolor de cabeza, sequedad ocular. Hablamos que hay datos de que el 30% de los edificios de nueva construcción o rehabilitados padecen este síndrome de edificio enfermo.
Concretamente, las humedades estructurales, ¿cómo afectan a la salubridad?
Cuando tenemos un exceso de humedad ambiental, puede ser por la estanqueidad del edificio, protegemos mucho a nivel térmico de esa pérdida de calefacción, esa pérdida de calorías, y hay muchísimos edificios que tienen buenas carpinterías, buenas cámaras, y podemos concentrar en el interior un gas, un ambiente que no es el adecuado. Por lo tanto, estamos percibirlo, porque muchas veces hasta la fatiga del olor, no vemos si es el olor a humedad que pueden provocarlo, pues simplemente el respirar, sitios de cocinar o de sillón secadores de pelo, bueno, dependiendo el lugar y el local, tenemos ese ambiente. También lo puede provocar la humedad estructural de capilaridad o filtración lateral, es decir, que el edificio absorba humedad del entorno, de esa cimentación, de ese terreno que tenemos humedecido por las lluvias y que permita la entrada de interior, creando ese ambiente que tanto para el edificio no es el adecuado, pero para el ambiente y para las personas que están dentro tampoco.
Ángel Cano, director de Murprotec Toledo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Solo recordar que nuestro teléfono, para dejar los datos por si quiere que hagamos un análisis, es el teléfono gratuito 930 1130.
En Mediodía COPE, a tu salud, hoy tenemos cita con el doctor Ladero en Clínica Trinidad, Talavera, calle Miguel Hernández, número 2, 925-680-720.
Doctor Fernando Ladero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Blanca. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Hoy vamos a hablar de los tumores óseos. ¿Qué son? ¿Es normal que afecten a gente joven o son más frecuentes en los ancianos?
Bueno, pues vamos a ver. Es que depende del tipo de tumor del que hablemos, ¿no? Si hablamos de los tumores óseos benignos, pues son más frecuentes en la población joven, generalmente en adolescentes, ¿no? Pero si hablamos de los tumores óseos malignos, fíjate, el tumor óseo maligno más frecuente es la metástasis, ¿no? Y eso, como a nadie se le escapa, pues es esa implantación, esa migración de esas células tumorales, tumores de distinta estirpe, generalmente adenocarcinomas, pero hay muchos tipos, que se implantan en el hueso y que proliferan y crecen y son tumores óseos malignos. Entonces, estos son bastante, o evidentemente mucho más frecuentes o casi exclusivos, excepto unas estirpes tumorales como el neuroblastoma de niños, gente muy joven, pero si no, son metástasis de cánceres que habitualmente son patologías típicas de la edad adulta, ¿no?
¿Y tenemos que tratarlos siempre con cirugía o cómo se tratan estos tumores óseos los malignos?
Bueno, pues vamos a ver, yo creo que aquí hay que hacer esa gran distinción. Los tumores son proliferaciones celulares anómalas que pueden ser de células normales y que no producen una invasión de las estructuras vecinas creciendo muy lento, que son tumores óseos benignos, son células normales. Luego, los tumores óseos malignos, que son cánceres, que son sarcomas, que se llaman, que son característicos de esas edades entre los 10 y los 30 años, gente joven, que pueden producir invasión local, que afectan a compartimentos vecinos y que se comportan, como todo cáncer, ¿no? Pues con posibilidad de dar metástasis o incluso comprometer la vida de la persona que lo sufre. Entonces, si nos enfrentamos evidentemente a tumores benignos, pues el tratamiento es mucho más conservador. Y si estamos hablando de esos tumores óseos malignos, evidentemente la cirugía es uno de los pilares fundamentales del tratamiento de este tipo de patologías.
Suena muy dramático esto de amputar, ¿no? Es un reto esta cirugía.
Bueno, yo creo que estamos a día de hoy, en el siglo XXI, en la época de la conservación de las extremidades, ¿no? Son un reto para los cirujanos que tenemos que llevar este tipo de intervenciones e intentamos siempre conservar a la extremidad en cuestión, ¿no? Aquí el dato fundamental es de qué manera ese tumor puede afectar a las estructuras vasculonerviosas, que es lo que determina un poco la viabilidad o no en el tratamiento de salvación de esa extremidad en este tipo de tumores óseos malignos.
Doctor Fernando Ladero, como siempre, un placer.
Pues muchísimas gracias, Blanca. Hasta el próximo día.
Escuchas Mediodía Cope.